3 de la tarde, 33 minutos, y vamos entonces a charlar y a la bienvenida. Gracias por estar acá el día de la primavera. Luciana Sabina, historiadora, ¿cómo le va a usted, Luciana?
¿Qué tal? Muchas gracias, Osvaldo, por invitarme.
Por invitarte por segunda vez a un programa. Estuvimos a la noche en 2x1.
Sí, sí.
El año pasado, cuando sacaste tu libro.
Cuando saqué Recibizanos.
Pero vos vivís acá y tú fuiste a Buenos Aires a presentarlo porque Twitter te ha convertido en una figura nacional. Y Santiago Maestro, chef, gracias, maestre, gracias por estar acá, Santiago.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Debo decirte, permíteme disculpas, pero cuando entré a la radio, estaba Santiago sentado ahí, pero como tiene un pantalón camuflado, yo dije, me pusieron un gendarme en la puerta.
Digo, claro, es parte del uniforme.
Es parte del uniforme, digo, el pelo cortado y todo eso. Claro. Y dije, wow, bueno, está bien, estamos cuidados por gendarmería, pero no, eras vos. Bueno, estoy charlando esta semana con referentes y gente conocida y querida de Mendoza, y hoy estoy con ustedes dos. Y quiero, antes de empezar a hablar de las especificidades de cada uno, si le pueden contar a los argentinos que están, supone, escuchando desde aquí hasta la Antártida, ¿cómo ven Mendoza hoy?
A ver, arranco yo. Mendoza cada vez la veo más linda, más limpia. Obviamente que hay algunos aspectos como la seguridad para seguir trabajando. Pero bueno, veo un crecimiento en lo que es la provincia en general.
Sí, me pasa lo mismo, o sea, es lo que veo en general, eso, y aparte el ánimo de la gente es distinta.
¿Sí? ¿En qué lo ves?
Y lo veo, por ejemplo, bueno, antes, los argentinos somos en general muy conflictivos y eso es lo primero que se nota es cuando manejas, ¿no? Entonces últimamente veo que es como que la gente está más distendida y...
Nos puteamos menos.
Exacto. ¿Sí? Podría ser una buena definición.
Igual vos no sos de estar más distendida. Vos te hiciste famosa en Twitter en todo el país por pelearte con todo el mundo, desde Ángel de Brito a quien sea.
Pero tampoco es que lo hago, es como una forma de ser, me imagino que es terrible.
¿Eras así sin las redes sociales?
Sí, mi hermano puede dar fe. Mi pobre hermano puede dar fe de eso.
Recordemos que Luciana Sabina es conocida en las redes como Calípolis y... siempre pensé esto, digo, las redes sociales te dieron una posibilidad de difusión de tu trabajo, digo, después salió tu libro de historia, que es muy interesante, que le vamos a hablar, pero digo, una posibilidad de difusión que hubiera sido impensable antes, digo, vos desde acá, que en todo el país estuviera hablando de tu trabajo y de vos como persona, ¿no?
Sí, yo creo que te abre muchas puertas, por eso me parece importante que se utilicen, y no solamente por eso, o sea, también estuve trabajando en un proyecto donde era San Martín, por ejemplo. Uh-huh. Y eso fue hermoso y...
Así es como de San Martín tuiteando.
Exacto. Y fue otro proyecto, con esta voz, yo era San Martín.
Eso podría ser más Belgrano, ¿no?
Claro.
La cárcel lo cargaba por eso.
Pero me parece que hay muchos aspectos que en las redes no se están explotando y que se empiezan a explotar y que es maravilloso. Como tiene su lado feo también, ¿no?
¿Cuál es el lado feo?
El lado feo por ahí es como que se ve todo, ¿no? En las redes se ve la miseria, se ve, por ejemplo, una mujer que está buscando a su hija y que le empiezan a decir cosas horribles. Uh-huh. Eso está también.
Uh-huh. Y vos nunca le hiciste problema de pelearte en las redes, ¿no?
Sí, yo siempre estoy... Pero creo que en realidad a mí lo que me molesta son las injusticias o las cosas que están mal hechas. Y quizás lo canalizo por ahí.
También te dicen cosas horribles.
También me dicen cosas espantosas, me han amenazado, me han pasado la dirección de mi casa. O sea, son cosas que uno tiene que soportar.
¿Y cómo reaccionas ante eso?
Y ante eso, primero...
¿No te importa?
No, la verdad que, o sea, en un principio sí, pero después, bueno, uno...
Te dijeron cosas delirantes como mujer incluso, ¿no?
Sí. Sí, me dicen cosas, me dicen gorda, que no sé por qué.
Bueno, la gente es mala, a mí me dicen gordo también, te preocupaste.
Y ciega. Pero uno le empieza
¿Eso no
a tomar.
Te jode?
No, al principio sí, me sentía mal, pero o sea, son cosas de ofensas de jardín, de infantes, entonces de salita celeste.
Hay un día que después te descubrís peleando con Diablita 89 y decís... Estoy peleando con Diablito 89. Esto no debe ser muy serio, ¿no?
Claro, pasan esas cosas. Que también está el anonimato, ¿no? Porque uno da su nombre, su apellido. Y aunque muchos no creen que mi apellido es Sabina, piensan que soy fanática de Sabina, pero no.
No soy fanática de Serrat, no de Sabina.
Aparte. Pero.
Pero bueno. ¿Tu nombre y apellido son de verdad?
Sí, sí.
¿Y Calípolis por qué?
Y Calípolis porque justo había estado estudiando a Platón en la facultad.
Ay, ese.
Y me encantó ese nombre y lo empecé a usar en los mails y en todo porque no existía ninguno con eso. Entonces, cuando me hice un Twitter le puse Calípolis y quedó.
¿Y vos, Santiago, cuando tuviste la iglesia de Platón?
No, lo mío fue más escofier, fueron más otros pilares, ¿no? Claro. Ahora que estoy con la cocina, fue distinto.
¿Cómo empezaste con la cocina?
¿Cómo empiezo con la cocina? La cocina nace en mi casa, si bien vengo de una familia de cocineros, mi abuelo, mi hermana.
¿Tu abuelo era cocinero?
Mi abuelo fue el primer cocinero hombre en los comedores de YPF acá en Mendoza.
Wow.
Después tengo, bueno, mi tía fue la primera promoción de un instituto acá en Mendoza, mi hermana también cocinera, de hecho socia en algunos negocios. Y yo, bueno, empiezo a querer y a sentir la cocina con mi nona María, que es la que me entretenía. Mientras mi mamá hacía sus labores con mi hermana mayor.
Entonces, en vez de ponerte en el televisor, te ponían con la
Olvídate, era a picar verduras. De hecho, hay una anécdota que yo tenía 4 años y medio más o menos, no lograba entender por qué mis compañeros de jardín de infantes, muchos no comían, y la copa de leche que se le daba antes como merienda era en algunos casos el único alimento que se tenía. Entonces yo no entendía por qué, teniendo un almacén en mi casa. Entonces me cargué la mochila del jardín llena de verduras y con la ayuda de una celadora pude hacer una sopa 4 años y medio.
¿Para todos los compañeritos?
Para los compañeros de la sala, de la escuela Juan José Paso de Luján.
Deja de hacerlo porque te vas a fundir.
Estamos en el horno ahí. Y si sigo poniendo la materia prima, ya está complicado, ¿no? No, pero esas son algunas anécdotas que a uno como cocinero lo marca.
Evidentemente vos querías que la gente comiera y comiera bien.
Que comiera
en principio, sí.
Obviamente bien, porque después uno fue estudiando y se fue capacitando, pero que comiera.
¿Y cuándo te decidiste a pensar en esto como tu carrera?
Yo creo que de chiquito.
¿No tuviste un plan B, digamos?
No. Nunca decir, me encantaría ser bombero. Yo siempre decía que era cocinero y me miraban como diciendo, bueno, si no queda otra.
De por sí, bien, pobrecito.
De por sí, claro, pobre. No, en la parte de la familia en sí, todos cocinamos. Cocinamos mucho, era una familia grande.
¿Cómo es una fiesta familiar?
¿Y era se peleaban familiar? ¿Por cocinar? No, tampoco tanto. Le gustaba comer bien. Tampoco eran aficionados a la hora de trabajar claro, con la cocina, pero bueno, nada, veníamos de una cultura que cocinábamos todos.
¿Qué cultura es la que tenés? ¿De qué cocina?
Española e italiana. Más fuerte la italiana por mi nona. Su nombre, María Italia, te lo marca.
Evidentemente, la nona venía de ahí.
Bien
y,
marcado.
Y Luciana, vos que has estudiado mucho la historia, y especialmente también la historia de la zona, y todo lo que tuvo que ver con el trabajo de San Martín, en el cruce de los Andes. ¿Qué se comía cuando cruzaron los Andes?
Bueno, lo que se comía era... San Martín buscó como una especie de comida portátil, ¿no? Que era hacer un guiso que se hacía con carne seca y verduras secas, entonces llevaban bolsones de eso, y después le echaban agua, que se llama Valdivieso, el guiso Valdivieso. Y justamente era lo que había, básicamente. También llevaban ganado a pie y lo iban faenando en la montaña.
Cuando dijiste el Guido Valdivieso, Santiago dijo que sí. ¿Se sigue haciendo?
No se sigue haciendo, pero por ahí uno lo estudia en lo que es la historia. Ajá. Si bien uno cuando estudia historia, te enseñan que la historia de la cocina pasa solamente por Francia. Y bueno, uno busca por ahí un poco sus raíces para identificar su gastronomía, y uno que tiene la suerte de poder viajar a mostrar lo que somos en Mendoza, está bueno. El guiso valdivieso, salta el gramajo, saltan varias recetas.
Da la impresión, por lo que decís, que si el guiso valdivieso hoy lo ponen en un restaurante top, podría funcionar, ¿no?
Sí, yo creo que sí, se puede hacer. Por
estoy regalando la idea, muchachos. Se suma a la charla el profesor José Luis Giordano, que, bueno, es amigo de la casa porque tiene acá el programa Historia Activa, acá en Radio Nacional Mendoza, ¿verdad?
Bueno, sí, buenas tardes a todos, bueno, y gracias por la invitación.
No, gracias por estar acá. ¿Cuándo sale tu programa en la radio?
Y sale de 15:30 a 16, así que está en buen horario.
Está en buen horario, entonces en realidad que está de más soy yo. gracias José Luis por estar acá. Estábamos hablando de esto de la comida en la historia, digamos.
Sí, esto es importante. Yo le escuchaba recién a Luciana, ¿sí? Hablar de estos guisos que se hacían. Esos guisos los he comido yo cuando era chico.
¿El valdivieso?
Sí, lo he comido yo cuando era chico. Es decir, ¿quiénes los hacían? ¿No? Mis tíos abuelos. Yo lo aclaro porque ella nació a finales del siglo XIX. Es decir, entre 1890 y 1895 nacen casi la mayoría de mis parientes que yo conocí, ¿no? en definitiva. Pero ellos, por aquello que nosotros siempre decimos, esa herencia inmaterial, ¿no? ¿Sí? La herencia inmaterial que dicen los microhistoriadores italianos, esas recetas que pasan de generación en generación, y las he comido. Y es más, hacía el charqui, yo he visto hacer el charqui, lo he visto colgado en el alambre donde se colgaba la ropa.
Por bueno, ejemplo. Hoy en gran parte del noreste del país se hace, digamos, habitualmente, no es algo tan raro.
Además, San Martín agregó lo que se llamaban las ollas a presión hoy.
¿Sí? ¿Cómo es eso?
Sí, eran ollas de hierro fundido con un tornillo en el medio, ¿no es cierto? Y uno con un sistema de prensa de una manivela adosaba la tapa muy bien por la altura.
Claro. Él cuando cruzó los Andes, ¿él llevó ya toda la comida de acá se podía ir proveyendo de alguna cosa?
No, llevó casi todo. Casi todo lo que yo conozco y casi toda la logística partió de acá. ¿Sí?
Lo llevó y almacenó, digamos, por las dudas en algunos sitios de la montaña por si tenían que volver.
Para cuando vuelva.
Por si tenían que volver si perdían.
Porque todos critican a San Martín muchas veces, pero hay que estar San Martín y su soldado, digamos, ¿no? A todo el componente del ejército de los Andes, pero hay que estar pasando estas latitudes a 30 grados bajo cero.
¿Quiénes todos lo critican?
Hay muchos que lo critican, sí, hay demasiados que lo critican porque
alguna vez,
San Martín, mira, yo te voy a decir algo.
Esto... Chicos, dejen algo, poco respeto.
Claro, yo me di cuenta una vez, yo tenía 17 años, esto es allá lejos y hace tiempo, yo estaba en la Junta de Estudios Históricos, entonces venía una delegación de historiadores porteños a objetar el emplazamiento del campamento. Esto lo viví yo, nadie me lo contó, sino que lo viví. Y criticaban también la línea de abastecimiento y todo, entonces bueno, saltaron a la palestra aquellos viejos grandes, grosos que yo digo de la historia, como el doctor Edmundo Correa, que era el rector fundador de la Universidad Nacional de Cuyo, un hombre probo en la historia, el primer egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Carlos Salvador Laría, el profesor de historia, y digamos que tuvieron una amplia y nutrida conversación en la cual yo estaba viendo la escena. Sí, claro. Me involucraron en la escena, pero estaba viendo la escena, así que yo estaba aprendiendo aparte. Han surgido algunas críticas. De ahí en más se me ocurrió alguna vez decir que Mendoza es el sponsor oficial del Ejército de los Andes. A muchos no les gusta, pero
bueno, es cierto, digamos.
Pero justamente con respecto a las críticas, el mismo General Paz lo critica ya a San Martín en sus memorias, diciendo que bueno, que no podía entender cómo había enviado a su esposa desprotegida a Buenos Aires.
Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Hagamos lo que podemos. ¿De qué va a
hacer? Con un ataúd atrás.
Claro.
No era tan sencillo.
Estaba enojado.
Santiago, ¿y de la historia de la comida de Mendoza, qué es lo que hoy se sigue comiendo?
Bueno, esta es una realidad que, ¿cómo explicarlo? Ha ido pasando el tiempo y la gente, en vez de buscar platos más sofisticados, se está buscando más lo que es plato-producto, cocina-producto, y entre ello viene un poco también lo que es la cocina de la abuela, vamos volviendo un poco más para atrás, levantando más los ingredientes que tenemos en Mendoza.
Supongo que con el turismo internacional que tienen, la gente que viene acá no quiere comer lo mismo que puede comer en su país.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, un poco también se empieza a buscar que con el uso de los ingredientes en que antiguamente se aprovechaba. Entonces, empiezan a saltar nuevamente guisados, empieza a saltar nuestro tan famoso tomaticán, tan sencillo y tan rico.
Lo hacía mi abuela.
Bueno.
Mujer del siglo XIX.
¿Podemos explicar qué es el tomaticán para la gente de otras zonas del país?
Sí, cómo no. El tomaticán es un guiso a base de tomate.
Sé que le parecía.
Viene por ahí. No, va con unas cebollas picadas bien chiquitas, cocidas en alguna materia grasa, por lo general en aceite de oliva, por la región. A esto se le incluye después el tomate, que puede ir picado o rallado, bien. Y al final, cuando ya está en punto de ebullición, se le casca un huevo y se empieza a revolver. Se destaca también que el tomaticán es un plato donde mucho se usaba en la época de las cosechas. ¿Por qué? Porque una cocción rápida, una cocción sencilla, y no la tenías que estar cuidando porque perdías tiempo haciendo tu trabajo.
Claro, se hacía fácil.
Exactamente.
¿Se come hoy todavía?
Se está comiendo y se busca meterlo en los platos, lo mismo que la elaboración de los panes. Si bien venimos todos con un auge de levaduras, de tiempo, de masas madres y demás. Se vuelve de nuevo a trabajar panes con grasa, si bien de moda está el pan de cereales, el pan con muchos ingredientes, se está buscando un poco más lo sencillo, lo rico, y ni hablar de lo autóctono, ¿no? Que eso está bueno.
¿Qué importancia tiene hoy la gastronomía en Mendoza?
Bueno, se puede decir que ha crecido mucho, es una gastronomía que cada vez se está mostrando más, que tenemos que venderla más, hablo como cocinero mendocino, y de esa forma podemos decir que estamos en una de las mejores cocinas de Argentina, que se puede llevar y se puede mostrar al mundo. Eso es importante.
Es una marca propia, digamos.
Se puede decir, sí, que podemos hacer una marca propia. Y aparte, la cocina mendocina se basa mucho en el cambio de temporada. Entonces, por ahí en otros lugares tenés una carta durante todo el año la misma. Nosotros en Mendoza se busca, a ver, por una necesidad, no por una moda, ir cambiándola por estaciones porque hay que bajar los costos.
Claro. Por ejemplo, en primavera, ¿cuáles son los productos que vienen?
Y en primavera ahora empieza a venir mucho lo que es la hoja. Sí, distintos tipos de lechugas, se está despidiendo lo que es el brócoli, el coliflor, las bayas, y empieza a aparecer un poco más ya la fruta, de hecho está lleno de flores y ahora los platos se ven muy vistosos con flores, de hecho hay flores comestibles que van muy bien.
¿Cuáles son las flores comestibles?
Y la cereza, bueno, distintos.
¿La cereza?
La flor de cereza.
Si sacas la flor, después no te quedas sin la fruta.
A ver,
no estoy diciendo una burdeza.
No, pero la idea es que decorar platos con...
Bien, yo te preferiría esperar un poco la decoración y comerme la fruta más.
No, allá. Está bien, pero te cuento que es lo que se está buscando y lo que la demanda exige ahora, en la estética.
Está bien.
Sí, pero bueno, ahora viene mucho lo que
pero
es...
Pero no me dejes sin fruta.
No, por favor, pero ahora se vienen las hojitas, que es lo ideal para las ensaladas y empezar a bajarle un poco el guisado del invierno, empezar a trabajar ya.
Claro, algo más.
Hay que esperar el verano ahora, claro. Que se viene.
Le quería preguntar a los historiadores, ya que estamos hablando un poco sobre Mendoza. Mendoza tiene una particularidad de ser una de las ciudades más importantes alejadas de Buenos Aires, ¿no? Rosario, Córdoba, Mar del Plata están más cerca de Buenos Aires. ¿Eso ha hecho algo especial en la historia de Mendoza?
Bueno, no sé si querés...
Empezamos. Primero las damas.
Bien, bueno, Mendoza es una gran ciudad justamente porque está en un paso comercial. O sea, porque si no nos explicaría que viviéramos en Mendoza con todo lo peligroso que es vivir acá, ¿no? Por el tema de los terremotos y esto. Y bueno, lo que ha hecho Mendoza, que me parece, es que Mendoza, la gente de Mendoza es muy particular porque siempre ha estado como aislada, tanto de Buenos Aires... ¿no es cierto? Como de Chile, porque en un momento dependíamos de Chile, pero estábamos 7 meses sin contacto. Claro. Entonces las decisiones se empezaron a tomar acá y después se comunicaban. Y después también, cuando dependíamos de Buenos Aires, hablando de la época colonial, pasaba lo mismo. Entonces, de alguna forma, siempre nos hemos tenido que arreglar solos.
Una cosa más independiente.
¿No? Exacto. Y creo que eso se ve en la gente de Mendoza y en su forma de ser y en muchos aspectos.
Sin embargo, me da la impresión de que los últimos años, al menos por lo que estuve charlando esta semana con los invitados, el auge primero del vino, después de la gastronomía, y de ahí al turismo, digamos, y la cantidad de gente del extranjero que llega y que está en constante comunicación con todos ustedes, digo, ha hecho que este tema de la incomunicación ya quede como viejo, digamos, ¿no?
Claro, totalmente. Pero en la forma de ser del mendocino se ve mucho. Hay mucha gente que viene a vivir a Mendoza y es difícil para muchas personas porque... no somos muy... somos montañeses, digamos.
Una mentalidad muy particular, ¿no?
Claro.
Si bien estábamos acostumbrados al... así como dijo ella, ¿no es cierto? Dependimos de Chile a través del corregimiento de Cuyo, después dependimos de Córdoba, porque la gobernación e intendencia era Córdoba del Tucumán, tampoco no nos gustó hasta que elevamos nota del cabildo y nos separamos, bueno, pero... había un flujo económico. Eso es importante también resaltarlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros somos la primera zona productora triguera, antes que la Pampa Húmeda y específicamente antes que Buenos Aires. Entonces, de eso también explica la gran cantidad de molinos harineros a orillas de... Bueno, ahora no se ve ningún molino porque no hay ninguno, salvo alguno en Luján, pero de la época que estamos hablando, y de la importancia que tenía, pues fueron reconstruidos después del terremoto de 1861, claro. Es otra variable, pero ya nosotros hacíamos harina cuando los otros no hacían, no tenían harina, entonces comerciábamos con Chile, comerciábamos con Buenos Aires también, y bueno, hasta que nos quitaron ese papel, inclusive hasta 1920, lo que es hoy día el departamento de Las Heras, que es un departamento muy rico, se extendían los trigales. Ajá. Es decir, por ejemplo, yo hablando de mis tíos abuelos y de mi abuela, me dice, mi abuela jugaba en un trigal, entonces cuando yo te explico a los alumnos, era este hombre... ¿En dónde? ¿De qué época es?
Leander, ¿cierto? Sí.
Claro. Aparte por la edad de uno, pero...
Nombraste como al pasar, y ahora como estamos con este tema, el sismo, ¿no? El terremoto. ¿De qué año fue?
20 de marzo de 1861 a las 20:36.
¿Ese fue más fuerte, el último más fuerte?
Sí, el último más destructivo. Uh-huh. Sí, yo recordaba ayer justamente lo que pasó en México y me hacía acordar, es decir, por los testimonios que nosotros tenemos de gente que se salvó, uh-huh. Por ejemplo de Pompeyo Lemos y de tantos otros, de lo que fue. Es más, mi bisabuelo se salvó en el terremoto, si no, no estoy yo hablando en los micrófonos hoy.
Tu bisabuelo hicieron de todo. Te prepararon el programa de hoy, tu bisabuelo.
Claro, ¿por qué? Porque me encargué, chico, escuchar.
Claro, escuchar. ¿Cuál es el grado de peligrosidad sísmica de Mendoza?
Mucho. Hay un libro que ha sacado unos geólogos hace año y medio, los que son más especialistas en el rango de la materia, que estudian las fallas que atraviesan la ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza, y te digo que bastante, es un riesgo bastante interesante el que hay acá.
De hecho, cuando sucedió el terremoto, un diario de Córdoba sacó en su portada Mendoza desapareció, claro, que literalmente claro. Es lo que había sucedido. Y murió creo que más del 50% de la población. Claro, hay cifras que no están claras.
No están claras, tal como vos bien dices. Unos dicen, en la década del 60, si uno escuchaba, de 1960, uh-huh. decían 10.000, uh-huh. ¿no es cierto? Después lo achicaron a 7.000. Gente que sobrevivió, por ejemplo, Honorio Barraquero, cuando era ministro del Estado Provincial, dice 15.000.
Caramba, estamos hablando de una
de gente que lo vio. Uh-huh. Ahí mi bisabuelo tenía 5 años, claro. En 1861.
Estamos hablando con tres mendocinos, con Santiago Maestre, que es chef de la Casa Vigil, con Luciana Sabina y con el profesor José Luis Giordano.
Giordano,
sí, lo dije mal. Disculpa.
No, por favor.
Vamos a escuchar a Paula Neder, música mendocina, mientras llegamos al informativo. Vamos al informativo nacional y después seguimos hablando con los amigos mendocinos. Paula Neder, música mendocina en el aire.
Soy la del cabello suelto y una luna en la cadera, cascabeles en mi canto sacan el dolor afuera. Ah. Puedo ser la más compleja, puedo ser impredecible, puedo ser tan invisible. Refrán sin moraleja, y es que a veces soy la noche, soy raíz con este suelo, una estrella como broche en el mar, busco consuelo. Soy la sílaba y la prosa. Ah. La la lengua que se enrolla. Soy la piel y su frontera. Soy el premio y el castigo. Soy el hombre con su ombligo. Soy la virgen del descuido. Soy lo que di por perdido.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional. En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida, Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, cinco minutos, esto es Dulce y Amargo para todo el país, desde la Antártida hasta la Quiaca. En estos momentos nos están escuchando porque estamos transmitiendo desde Civit 460. Natalia Maderna, ¿estás en Buenos Aires?
Osvaldo Bazán, ¿estás en Mendoza?
Sí, señora,
ay,
¿usted está
bien
ahí?
Ay, qué bien, sí, estoy acá.
¿Cómo está todo por ahí?
Hermosamente espectacular.
¿Sigue lloviendo?
Sigue lloviendo, acá sí. Sigue lloviendo.
Acá seguimos con la temperatura divina de 21 grados, un día precioso de primavera, y tengo para presentarte nada más y nada menos que... sentada a mi lado está Estela Maris Rousseau.
Hola Estela, ¿cómo va?
Hola Nati, ¿cómo te va?
Bien,
lamento,
muy bien.
Lamento tanto que esté lloviendo allá porque acá es un día primaveral.
Yo te voy a decir una cosa, Estela. El chico que tenés ahí, más conocido como Osvaldo Bazán, nos quiere poner en contra a nosotras, ¿entendés? No dejes que eso suceda. Sororidad, Estela, entre nosotras.
Bueno,
te pido, por favor.
Exactamente. Lo que me estaba proponiendo es que me iba a llevar. Yo le dije, mira, no te conviene... porque yo ya estoy viejita, me estoy por jubilar.
Vení, Estela, vení acá. Hay sillas de sobra, no sabes lo que es el estudio nuevo de Nacional acá en Maipú 555, es una cosa preciosa.
Querida Natalia, Estela iría en tu lugar.
No, bueno, me parece que esto lo podríamos charlar fuera de ahí.
Lo charlamos, Nati, un cariño, feliz primavera.
Igualmente, Estela, acá en Buenos Aires, nublado con lluvia, 10 grados, o sea, estamos todos locos.
¿Y cómo hace uno para comunicarse con este programa en Buenos Aires?
11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, y en Twitter como @DIANacional.
¿Y cómo hace uno para comunicarse con Mendoza?
423-6372, 423-6379. WhatsApp 261-577-3447, Twitter @NacionalMendoza. ¡Mua! Nati,
beso grande.
Bueno, basta de besos, que sujeto. Tengo los invitados acá, han llegado los jóvenes músicos que vamos a escuchar en un ratito, pero estaba hablando con Santiago Maestre, que es el chef de Casa Vigil. ¿Cuántos años de Casa Vigil? ¿Cuántos años estás ahí?
El restaurante tiene 2 años y medio, yo hace 2 años.
Y... o sea, a los seis meses le iba mal, te llamaron.
No fue así.
Me contabas que no es un restaurante que está en la ciudad, no es que está acá, ¿no?
Exacto, es un restaurante que está alejado, aproximadamente 40 minutos del centro, uh-huh. En una zona bien productiva, que es la zona de Cruz de Piedra, Maipú, en un lugar que se llama Chachingo, uh-huh. Bien clásico de Mendoza.
Uh-huh. ¿Trabajan con gente de Mendoza o solamente con turistas?
Mirá, tenemos un público interno mendocino, interno argentino, y mucho de afuera, mucho turismo de afuera.
¿Qué buscan?
¿Qué buscan? Buscan una experiencia, que es lo que nosotros ofrecemos. Buscan el vino, principalmente, y bueno, que con el vino va de la mano la gastronomía, ¿no?
Uh-huh. ¿El restaurante está en una bodega?
El restaurante está en casa de Alejandro Vigil. Uh-huh. Esto es lo que hace también la experiencia que nosotros ofrecemos. Además de lo que es el servicio y la gastronomía, la excelencia de los vinos.
Hablando de los vinos, voy a aprovechar que están Luciana Sabina y el profesor José Luis Orlando. ¿Cómo es la historia del vino en Mendoza? ¿Cuándo comienza?
No sé si querés con... No. Mejor...
¿Empezamos primero?
No, te dejo, no hay problema.
Bueno, gracias.
Acoto.
Mira, ya en 1563 ya teníamos vino, ¿sí? Teniendo en cuenta que Mendoza fue fundada el 20 de marzo de 1561. Uh-huh. En 1563 ya teníamos producción de vino. Está debidamente registrado esto en las encomiendas, ¿sí? Que se hacían, que estaban en San José, por ejemplo, ya habían plantado vides, ¿sí? Los españoles, uh-huh, a todo esto, ¿no? Uh-huh. Los procedimientos, por supuesto, hay que ir a los museos de las bodegas, y entonces uno se da cuenta de los instrumentos, ¿no?, que se usaban para la elaboración del vino. Pero básicamente el vino se sigue elaborando en la prima fase igual, que es justamente el mosto, ¿sí? Sí. Cuando vos, si tenés un parral en tu casa, porque, por ejemplo, nosotros los mendocinos somos de tener parrales y viñas en nuestras casas. Uh-huh. Entonces, si cortamos la uva con el grado correspondiente de dulce, y uno la muele, ¿sí?, ya empieza el mosto y la fermentación y tenés vino.
¿Quiénes
no
son?
No hago vino, te aviso.
Me he encontrado con un montón de mendocinos que, además de que saben de vino, hacen vino. ¿Quién fue el primero que se le ocurrió que esta zona era para hacer, para traer vides?
Mira, ellos lo determinaron, lo que yo tengo el informe, que ellos determinaron el tipo de clima que había, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, ¿qué se sabe hoy? No es Mendoza solamente un lugar, el único apto, sino se están haciendo vinos en Buenos Aires, por ejemplo.
En gran parte del país.
Y hay otros vinos que se están haciendo en el litoral, en lugares húmedos, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. En aquel momento el concepto era la aridez del suelo, claro, por ejemplo. Sí, teniendo seco, en cuenta, claro, que el ecosistema nuestro, en ese entonces, cuando fundaron la ciudad de Mendoza, sobre la fundación Huarpe, eso hay que tenerlo presente, el ecosistema era bastante diferente al que vemos hoy. Era más húmedo.
Ajá,
¿sí? Porque
sí,
teníamos zonas lacustres muy importantes, ¿sí? Sí. Por ejemplo, lo que no sé si conocen, lo que es Guaymallén. Si conocen el canal Cacique Guaymallén, ¿sí?, que era tres veces más ancho, donde no había dique en esa época, el agua, uh-huh, corría todos los días, nutría lagunas, ¿sí?, por ejemplo, que estaban en Guaymallén. Los expertos del CRISIT determinaron que hay una laguna que, bueno, lo compartimos esto con todo el público de la Nación Argentina, comenzaba en lo que hoy día es el departamento de La Cera, en la zona de la calle Junín, y terminaba en una zona que es los hipermercados de Ancho, y de largo tendría hasta Corralitos La Primavera.
Ajá.
Entonces, por eso también daba el fondo al espacio llamado el Campamento del Plumerillo, en la cual se usó esa agua también.
Entiendo.
Y también lo que vemos, por ejemplo, en las cartas de Mariquita Sánchez o en las memorias, uh-huh, habla de ese comercio justamente ya en esa época, y decía que bueno, era un vino que llegaba de Mendoza, que no era el vino que consumía la gente de alto poder adquisitivo, pero era el vino que consumía el pueblo de Buenos Aires, y que venía, llevaba muchos productos de Mendoza. Incluso había una calle que era la calle de los mendocinos, que era ese nombre porque se vendían todos productos de Mendoza.
Bien, así estamos entendiendo un poco la idea del pasado y de cómo llegamos hasta el presente. Me gustaría hablar también, ya que se sumen a esta charla de mendocinos, no sé cómo usarán los micrófonos y dónde estarán. Ya estamos acomodándonos, somos un montón. Ay, están haciendo señas, tengo un montón de hablo acá. Vaya. Estoy con Alejo Yáñez y Valentín Castro. Hola chicos, ¿cómo están? Donde ustedes quieran hablar, donde se sientan cómodos, en el de arriba, listo, parado.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es Alejo? ¿Cuál es Valentín?
Valentín Castro.
Valentín y Alejo. Debo decir, ustedes son muy jóvenes. Cuando estábamos preparando la producción de este programa, pensábamos en los temas folclóricos, en los temas pop, en los temas del rock, de todos los temas que íbamos a charlar, y nos encontramos de golpe con actuaciones de ustedes, y dijimos, ¿estos chicos cuántos años tienen? Tienen 16 años. Entonces dijimos, bueno, deben hacer covers seguramente de con tres tonos de algún rock barrial, y bueno, pero son compositores, tienen temas propios y ya están dando vueltas por la noche de Mendoza.
Bueno, es así, estamos ya...
Acércate un poquito más, por favor.
Estamos ya grabando nuestro primer disco con todos temas propios. De hecho, o sea, a ver, nosotros venimos componiendo desde que tenemos 11, 12 años.
¿Y ahora tienen?
16.
16.
Claro, desde que aprendimos a tocar la guitarra. Yo, bueno, eso fue un poco antes. Eso fue
¿cuándo aprendieron?
Ocho, nueve. Sí.
¿Se conocen desde esa época de antes?
Desde toda la primaria. ¿Ah? Desde los 6, digamos. Ajá. Ahí, viste, pegó mucha onda.
Eran los dos rockeritos del jardín.
Éramos un grupito.
Claro, un grupito.
Porque tuvimos una banda que fue como el primer acercamiento a la música.
Capicúa.
Eso sí fue esa. Eso sí fue covers, digamos.
¿Ahí cuántos años tenían?
Y en 12. Cuarto grado y menos.
Uy, qué chicos hinchapeló.
Sí, nos gustaba. Bueno, los primeros toques fueron ahí en el colegio, en el patio, enfrente de...
¿Qué hacían?
Consider.
Claro, hacemos 4 o 5 temas.
Por lo que me decís entonces, tiene que ver también con la música que escuchaban los viejos de ustedes, ¿no? Los Beatles.
Totalmente.
Sí, total.
Venía de ahí.
En realidad, bueno, los Beatles, por ahí lo descubrí un poco más aislado de mis viejos. Pero yo, por ejemplo, sí mamé todo lo que es... Bueno, Luis Alberto, Charlie, Fito, uh-huh. Gustavo.
¿Y vos estás más por el rock internacional?
Claro, sí. Sí, sí. La banda en realidad que me marcó fue Guns N' Roses, que también la descubrí por un primo mío más chico. Eso fue como, bueno, los Guns, Aerosmith.
Sabés que con el tiempo te va a pasar lo de Axl, ¿no? Vas a quedar así de gordo como todo. Eso nos pasa a todos, la verdad, te lo tenía que decir. Bueno, ¿y cuándo empezaron a componer? ¿Cuándo empezaron a trabajar como dúo?
Después de Capicúa.
Uh-huh. A ver, en realidad habían composiciones que eran a la vez de Capicúa, pero en general casi no las tocábamos. Uh-huh. Una vez que termina esta primera etapa Capicúa, que fue más o menos en séptimo grado, sí, fue 13, 14 años, claro, ahí empezamos a componer mucho más. Y empezamos a establecernos como dúo. Nosotros,
¿componen los dos?
Sí. Hay algunos temas que los hago yo solos y los trabajamos juntos. Siempre el sonido de la canción lo encontramos juntos. O hay temas que lo hacemos juntos. Que él está con la guitarra, yo con la voz y bueno, vemos cómo va saliendo la cosa. En el momento en que termina Capicúa, nosotros queremos algo un poco más serio, digamos. Tomarnos la música un poco más... en serio. Uh-huh. Y empezó este proyecto que ya veníamos acumulando muchas canciones desde esos tiempos hasta ahora.
¿Y Mendoza es un contexto propicio para largarse a hacer un dúo de rock como de ustedes?
Yo creo que estamos en un excelente momento del rock mendocino y que, bueno, tenemos suerte de estar alrededor de tantas bandas nuevas, emergentes. Y bueno, somos una de ellas también.
¿A quiénes deberíamos escuchar? Estamos transmitiendo para todo el país y me gustaría que gente de todo el país que tiene ganas de saber de qué se trata pueda buscar en internet algunos nombres.
Hay más. Sí.
Pasado Verde, Trílicos, Pasado Verde.
Usted señálemelo. Hay muchísimas bandas.
Usted señálemelo es el nombre de la banda, ¿no? Que me estás diciendo que
el nombre de la banda.
Okay. Ahora me quedo más tranquilo. Me parece que deberíamos escucharlo. ¿Usted qué le parece, no?
Sí.
Le han creado
cierta
expectativa.
Tengo muchas ganas de escuchar.
Alejo y Valentín, ¿se presentan como Alejo y Valentín o con los apellidos también?
No, así.
Alejo y Valentín.
Sí, sí.
Alejo y Valentín.
Bueno, ahora sí.
Y ahora mismo ya están tomando entonces las guitarras. Quiero decir, ya han tenido actuaciones en la noche mendocina. ¿Fueron teloneros de Gabo Ferro, es cierto?
Sí, en realidad fuimos una de las bandas porque... Ajá. Éramos varios, creo, los que tocamos antes.
¿Cómo creo? No,
no
sabés
no,
si eran...
No, 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 no.
¿Fuiste vos?
No,
lo que pasa es que él tocaba, Alejo tocaba, yo toqué un par de temas con él. Sí, fue hace...
Claro, eso se dio en el contexto de que en ese año yo gané el premio Cero, con una de mis canciones. Y bueno, se dio que estaba todo el tema de veraneo que se hace en el, se hacía en el Le Parc, en donde traían músicos desde Buenos Aires y los teloneaba artistas locales.
Ah,
y bueno, nosotros ahí estuvimos en ese contexto, estuvo muy lindo.
¿Están preparados para tocar? ¿Pueden ya tocar? Estoy preguntándole a la parte técnica de la radio. Vamos a escuchar por primera vez para todo el país, entonces, Alejo y Valentín. Cuando, después de los discos de oro, recuerden siempre este momento que lo escucharon en todo el país gracias a mí.
Señor. Gracias, señor. Gracias, señor Osvaldo.
Porque me gusta ser importante. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, chicos?
Esta canción se llama Peculiares.
Se te soltó la cadera. De verdad, tienen 16 años, de verdad tienen esta historia, esta trayectoria, y de verdad están contando algo que hemos visto a lo largo de los días. Laureano Nazar estuvo acá hace poco también presentando su música. Hay un movimiento de música mendocina muy interesante y estaría bueno poder compartir.
En realidad cumplí 17 hace un par de días. Te mentí. Perdón.
No, entonces deja poner un disco.
Cielo al hombro y andamos, siempre pienso en tu voz. Aunque el sol nos descubra, siempre me tapo con vos. Todo sigue así. Mientras yo encuentro un vendaval que me lleve. Llevo mi alma vieja, luego me fusiono a vos. Aunque el sol te confunda, yo te canto esta canción, todo sigue así. Mientras yo encuentro un vendaval que me lleve.
Alejo y Valentín, entonces, para todo el país, desde Radio Nacional, haciendo Peculiares, un tema que... ¿Cuánto tiempo tiene este tema? ¿Cuánto se lo hacen?
Ah, poco. Esto lo hicimos este año.
Ah.
A principios de este año, a finales del pasado. En realidad lo hice yo, Y bueno,
si ya no me decías que escuchabas a Fito, a Spinetta, supongo que también a Aristimuño, no me va a dar cuenta.
Me encanta Aristimuño, sí.
Se notaba mucho. Le quiero preguntar a los señores mayores de la mesa, porque ahora hemos pasado a ser los señores mayores de la mesa, lamento decirles. ¿Qué opinan de todo esto nuevo que está pasando en Mendoza?
Bueno.
No solo en música, pero lo que estamos viendo es que pasa en música, pasa en los vinos, pasa en el turismo, pasa en la comida, ¿no?
Bien, bien. Yo creo que hemos dejado de mirar un poco para afuera y hemos empezado a concentrarnos y a canalizarnos en lo que somos como Mendoza, como provincia, y cada vez mostrar realmente de qué estamos hechos. Uh-huh. Bueno, lo acabamos de escuchar, algo que la verdad que se escuchó muy bien y a uno lo llena, ¿no?
Caballeros.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Me parece que él, bueno, puede darse cuenta porque está muy relacionado con todo lo que es el turismo y los eventos en Mendoza y está creciendo. Y la verdad que es un orgullo escuchar a estos chicos con esa edad cantar así y esa calidad y me pone muy contenta.
Sí, a mí también, en lo personal me pone muy contento. Bueno, todos somos, es decir, somos docentes y no hay mejor cuestión para nosotros que las jóvenes generaciones sigan con el perfil de los maestros. Es decir, en la música argentina, mendocina, hay muchos maestros y ver a estos jóvenes cultores es muy fascinante. Es algo muy... te llena el alma. Uh-huh. Es un bálsamo para el alma.
Estaba pensando
que lo que viene es mucho mejor.
Estaba pensando, en estos días han pasado músicos de distintas edades y distintas trayectorias en este programa. Digo, desde Pocho Sosa, que estuvo en el principio del Nuevo Canto, estuvo Staiti de Los Enanitos Verdes, están los chicos, estuvo Laureano Nazar, que muestran una nueva generación, y si bien cada uno tiene, en principio parece poco que ver con lo anterior, evidentemente todos forman parte de una trayectoria, ¿no? Ustedes hoy hacen lo que hacen porque alguna vez se hizo toda la música antes que se hizo en Mendoza, ¿no?
No hay duda de eso. Nosotros en realidad somos muy fanáticos de una banda que hubo acá en Mendoza, que bueno, yo, a ver, admiro muchísimo las canciones. Duró muy poco esa banda, se llamó Caín. Uh-huh, Caín, claro. Caín, Fernando, claro. Barrientos y Daniel Martín.
Se conoció por la película de Tanguita.
Claro, ¿no? Exactamente, claro. Bueno. Tienen dos discos, Bip Bip y Caín, que es... Bip Bip, por ejemplo, yo lo pongo entre uno de los mejores discos del rock nacional. Uh-huh. Se los recomiendo a todos los oyentes. Bueno, tenemos la suerte de que en el disco ambos participan.
¿En el disco de ustedes?
Sí, Fernando. Bueno, sí,
cantalo. No, Fernando va a cantar un canto, ya grabamos ese tema.
Que lo vamos a tocar en un rato.
Ajá, sí. Nada, muy lindo, la verdad. Y Daniel Martín participó en la... en lo que es, no la composición, pero sí la, claro, la secuencia y lo que es la producción de un tema que se llama Planetas, que también lo hizo el Alejo.
Estaba pensando, digo, que hay toda una continuidad y que quizá tenga que ver con esto que decías, Luciana, esto de haberse sentido lejos en algún momento, digamos, hicieron que tuvieran que trabajar por ustedes mismos, tanto en la cocina, donde hay una cocina que, como decías, es claramente mendocina, digo, y que no le debe nada a nadie, eso que está hablando de productos propios, y también, digo, en cuestiones sociales, en cuestiones culturales y también en cuestiones musicales. Creo que la personalidad fuerte que se nota en Mendoza, que además, supongo, estoy hablando como invitado, así que si estoy diciendo una soncera me corrigen, la explosión turística de los últimos años, el contacto con el mundo de los últimos años, me parece que lo ha empujado mucho también, ¿no?
Sí, y aparte que a mí me pasó vivir algo que no conocía de Mendoza y que después empecé a analizar. Cuando saqué el libro, la verdad que encontré muchísimo apoyo, es como que me llevaron, ¿no es cierto? Es como que vos sentías que
propio mendocino.
Exacto, que te llevaban en andas. Eso, porque era el libro de todos. Y creo que les va a pasar a los chicos, creo que les pasa. Y pasa mucho acá en Mendoza. Me parece que eso es muy valorable y es hermoso. Y cuando uno ve a un artista o algo que es de acá y lo apoya instantáneamente y empecé a analizarlo ahí.
Uh-huh. Eso hay que superar las viejas envidias y pequeños rencores de las ciudades que digo que no son capital, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que no se nota cuando algo que sale de acá y es un producto que la gente empieza a decir, bueno, es de Mendoza, che, y lo apoyan. Es así. Es a mí me impresionó porque no estaba al tanto.
Aparte hay mucho producto mendocino, yo te hablo de lo musical, que es de lo que más conozco, que está golpeando bastante fuerte en Capital, que realmente está funcionando. Allá, bueno, los chicos que te mencioné recién, usted señálmelo, otros chicos como los de Perras on the Beach, llenan Niceto una vez al mes, entonces...
Sí, sí. Hay un circuito en donde están, sí. Están presentes, se escuchan y supongo que se van a ir escuchando cada vez más. ¿Ustedes tienen intenciones de participar de ese circuito también?
Ojalá se dé.
Claro, si se da, sí.
Si, o sea, para esas cosas hace falta un poco de suerte también, ¿no? Y bueno,
sí.
Y... Si la tenemos.
Sí, suerte y también talento.
Obvio.
Porque la suerte sola.
Digo... Sí, pero me parece que apostamos solo a la suerte nosotros.
Dale, sonso. Estamos haciendo Dulces y Amargos para todo el país desde Radio Nacional Mendoza. Nos estás escuchando desde La Quiaca hasta la Antártida, desde Misiones hasta donde se te ocurra, con Santiago Maestre, que es chef, con Luciana Sabina Calipoli, con el profesor José Luis Giorlando y con Alejo Yáñez y Valentín Castro. Todos ellos se van a seguir con nosotros en la próxima media hora. Ahora vamos a ir al informativo para todo el país y después seguimos charlando y escuchando música.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Justamente a Caín, que Alejo y Valentín decían que formaban parte también de la trayectoria, de la herencia de la música mendocina, de la que ellos se sienten parte. Y estoy hablando también con mis invitados. Santiago, te quería preguntar, Santiago Maestre. Luciana hablaba recién de cuando sacó su libro, Héroes y Villanos, el libro de historia, se sintió muy acompañada por los mendocinos. ¿Cómo es el tema con los chefs? Porque hay muchos chefs muy buenos en Mendoza. Supongo que no hay tanto cariño, ¿no?
Mira, se está buscando una unión entre todos los chefs cocineros a lo largo de lo que es Mendoza. A mí me tocó estar del otro lado, de ser profesor de cocina.
Claro, vos empezaste como profesor.
Yo fui profesor en distintos institutos de Mendoza, donde en uno estuve 10 años.
¿Enseñabas antes de haber hecho el trabajo como tal?
¿No? Sí, porque a la vez de que estaba dando clases yo me dedicaba a hacer eventos, yo tengo un salón de eventos en Maipú, entonces como que un poco la experiencia mía no fue tanto en restaurantes, sí fue mucho en eventos, ya que hacíamos viernes, sábado, domingo, este evento, entonces estábamos todo el tiempo metidos ahí. Y con lo largo de dar clases tenés que estudiar para dar clases.
Para dar clases, sí.
Más que firmado eso. Entonces... ¿Qué pasa hoy en día con los cocineros en Mendoza? Tenemos mucha gente de afuera, muy, muy buenos exponentes y gente que está siendo más rica en cuanto a técnicas.
Gente de afuera, decís que vienen porque son chefs que vienen porque saben que acá hay buenos productos.
Tenemos mucha gente de Buenos Aires, mucha gente de Rosario, que eso hace que nos abra un poquito más la cabeza en lo que es Mendoza. Obviamente ellos se encuentran con materia prima diferente y nosotros con técnicas diferentes, que eso está buenísimo. Y la idea es ir uniéndonos para potenciar un poco más lo que es este mercado tan grande que hay acá en Mendoza en cuanto a las ofertas y demandas de la gastronomía. Porque tenés para todo en Mendoza, ¿no? Claro. Eso es.
¿Y se llevan bien, che?
Sí, sí. En un asado nos peleamos para no hacerlo.
Claro, bueno.
Pero
claro,
no, básicamente...
No vengo a trabajar.
A ver, básicamente la juntada de los cocineros es media rara porque los fines de semana estamos todos trabajando y los lunes, por lo general, estamos un poco más desocupados. Entonces, es cuando
se juntan los lunes.
Pero sí, en general hay de todo, pero uno trata siempre de buscar un poco la... la amistad entre todos y el compañerismo del colega, ¿no?
Y ustedes, chicos, Alejo, Valentín, ¿cómo es el...? ¿Hay un movimiento con los otros músicos? ¿Se ven, se encuentran, comparten? ¿Se ponen de acuerdo ellos primero? ¿Se miran a ver quién va a hablar? ¿Vamos a decir que sí, no? ¿Vamos a decir que no? Ahora, ¿se pusieron de acuerdo? Parece como un grupo, ¿viste?, que tiene que contestar una pregunta y se consultan.
Mirá, nosotros todavía no hemos entrado como en esa rueda de... Yo sé qué pasa, sé qué sucede, o sea, veo las redes sociales y esas cosas y veo que hay un movimiento así como músicos que se juntan, pero no, también es verdad que nosotros somos un poco más chicos que todos ellos, ya están como en los 20, entonces no...
No se junten con viejos, chicos.
Se nota la diferencia. Lo que sí, igual siempre intentamos participar en los eventos que se dan, que generalmente participan varias bandas, pero...
Claro, no es que nos juntamos a comer, digamos, pero nosotros...
Habías dicho que iban a hacer un tema, ¿no? De el que participa uno de los que hay...
Fernando. Sí.
Y háganlo, bueno, ya que están acá, chicos.
Ya que nos lo pedís. esta canción la hicimos juntos y tiene así un mambo muy triste, pero en realidad la hicimos cagándonos de risa. es la verdad.
Son un poquito bipolares, digamos.
No sé si bipolares, es una forma de composición también. O sea, fue bastante...
O sea, ustedes estaban riéndose y hicieron un tema triste.
Sí, y muy triste.
¿Ya van al psicólogo o le falta un poco para eso?
No sé si Valentín está...
Adelante, ¿cómo se llama el tema?
Esta canción es Pastizal.
Adelante.
Encuentro en el pastizal miradas que se olvidarán, sonrisas que vienen y van, y tus hojas secas me lastimarán. Deseos de una libertad cercana a la animalidad, corriendo por el mismo pastizal, y la casa tuya, y la casa tuya, y la casa tuya me recordará. Sin sabor con el que sangra el sol, mi penar se agranda al caminar. Los hilos de mi soledad te extrañan sin saber hablar, corriendo por el mismo pastizal. Y tus ojos tiempo, y tus ojos tiempo, y tus ojos tiempo me desgarrarán. Sin sabor con el que sangra el sol, que vienen y van. Y la casa tuya, la casa tuya, y la casa tuya me recordará.
Alejo y Valentín presentándose para todo el país en Dulces y Amargo Pastizal, es el tema que nos han presentado. Te quería preguntar, Calíporis, Luciana, sacaste tu libro Héroes y Villanos,
sí.
Un libro que creó cierta polémica porque sos vos. ¿Cómo te fue con el libro?
Bien, ya lo vendí casi en su totalidad. Para ser el primero,
todos los que había,
espero que no sea el único. así que estoy...
¿Y cómo fue la recepción, además de la venta?
Buenísima. La verdad que uno, bueno, que vos sabés, porque vos escribís, es como que a veces te emociona que te digan, bueno, me puse a llorar cuando muere San Martín, por ejemplo, por lo que escribiste. Y yo lo escribí llorando a las 4 de la mañana. Entonces es como una...
¿Vos cuando escribiste La Muerte de San Martín llorabas?
Lloraba, y estaba, lloraba mucho cuando escribía el libro, lloraba mucho y se reían de mí. En mi casa me miraban.
Ah, sí, está llorando porque está escribiendo que se murió San Martín.
No, me parece.
Tienes que ser como los chicos que hacen una canción re triste riéndose.
Me pasaba al revés. O sea, yo era como que cuando escribí cada uno de los capítulos es como que, no sé, me sentía acompañada por ese personaje. Me mirás como estoy la loca. Debo estarlo.
También tu psicólogo que dice.
Pero cuando vos te pones a leer a esa gente, o las cartas, o todo eso, y te metes en ellos, en cierta forma sentís como que están acompañándote, o es raro, porque vos estás trabajando con gente que existió.
Y en lugares cercanos, además, ¿no?
Claro, y es como comunicarte de alguna forma con esa gente, o con lo que fueron.
Supongo que para vos hablar del cruce de la cordillera, teniendo enfrente la cordillera, viéndola todos los días, digo, no es lo mismo que para alguien que está como muy lejos y imagina que es una cosa como difícil, pero no se entiende bien el significado, ¿no?
Claro, cualquiera que, bueno, pasa hacia Chile por ese paso, digamos, por la cordillera y ve lo que uno siente.
¿Ya lo hiciste vos el paso?
Sí, varias veces.
¿Varias veces?
Sí, no el paso de San Martín, yo fui nomás por la...
Ah, bueno, por la ruta, como fuimos
claro,
todos.
Claro,
claro. Me tomé la vida acá en el primerísimo,
no,
en Santiago.
No, de San Martín, no. Pero ya verlo así, esa inmensidad que uno puede apreciar desde la comodidad de una ruta, bueno.
Sos también muy fan de Sarmiento.
Sí, Sarmiento es como para mí, siempre me parece que uno habla de San Martín, de la libertad que nos dio, y bueno, nunca hablamos de la libertad que nos dio Sarmiento, en cierta forma, con sus errores de carácter, sobre todo, y
hubo un tiempo que se lo criticó mucho a Sarmiento, digo, en medio que se lo estigmatizó.
Sí.
Con algunas frases quizás sacadas de contexto.
Es lo que es lo triste, ¿no? Que se lo saca de una carta de un, podríamos decir, de un WhatsApp hoy a nosotros, porque le mandó a Mitre, ¿no? Porque era una carta privada en un contexto de guerra. Aparte, Sarmiento escribió durante toda su vida tanto. Y se contradijo, porque no es lo mismo una persona a los 30 que a los 70.
Okay.
Y vos podés hacer el Sarmiento que querás, haciendo recortes de lo que escribió, porque es así. Era una persona que muchas veces... Lo grandioso de Sarmiento es que cuando él se daba cuenta que se equivocaba, buscaba reparar eso, que fue lo que pasó con Alberdi. Él lo busca a Alberdi cuando ya eran dos hombres grandes, después de haberse peleado durante años, y trata de se abrazan, ¿no es cierto? Que todos lloraban, estaba Aristóbulo del Valle, el nieto, todos viendo esos dos hombres ya muy grandes.
Estaban los bisabuelos de Jordano también, ¿no? ¿En esa no estuvieron?
Pero parte de él, ¿no? Eso.
Te veía decir que sí con la cabeza.
Y claro, lo que vos le preguntabas a ella y por qué se ponía a llorar, yo lo entiendo mucho, porque eso es susceptibilidad histórica. Aquellos que estamos en la profesión, justamente, es que nos transportamos a la época. Claro. ¿Sí? Y de repente San Martín se está muriendo en la cama de uno.
Por no
decir otra cosa así específicamente. Y bueno, también lo que apuntas vos sobre Sarmiento. Sarmiento el gran incomprendido, ¿sí? Aparte hay que ver, complementariamente a lo que dices vos, las obras de él fueron cambiadas de lugar por su sobrino nieto Augusto Balín Sarmiento, que hizo de las suyas también en la crítica historiográfica. Y bueno, y hablando del vino también, él fue el primero que puso uva en un vagón, ¿sí? Ya en los últimos años, para que se lo llevara el ferrocarril a Buenos Aires. Hombre de acción.
Estaba pensando esto que decía Luciana, de emocionarse tanto con el objeto que uno está estudiando, que está trabajando, como para lanzarse a llorar. Y le preguntaba a Alejo y Valentín, ¿con qué disco lloran?
Yo no lloro.
Valentín no llora.
Yo no soy de...
No hay ninguna canción que te emocione como para decir, wow.
No. Películas puede ser.
A mí sí me pasa. Me pasa sobre todo con un video en especial, que es el de Las cosas tienen movimiento. Fito y Spinetta juntos en el último recital masivo de Spinetta. Y también en la de Here Today, la de McCartney a Lennon, bueno, también me ha puesto muy triste.
Bueno, sí, es lo que pasa con la sensibilidad, ¿no? Digo, bueno, le pega en algún lugar especial. Esa cosa, las cosas tienen movimiento, esa versión es hermosísima. ¿Tienen tiempo para un tema más? ¿Qué harían?
Vamos a hacer un tema que tocamos hace mucho tiempo y que yo, es de una persona que yo ya considero referente. Violeta Parra, ¿qué he sacado con Quererte?
He de decir que nos han sorprendido. No esperaba que hicieran algo de Violeta Parra. A ver cómo es la versión de Violeta Parra de Alex Rosales y Valentín Castro. Para todo el país, desde Radio Nacional Mendoza, Alejo y Valentín, Violeta Parra.
Sacado con la luna y ay, que los dos miramos juntos, ay, ay, que sacado con los nombres, ay, ay, estampados en nombres en el muro, y tu rastro en el camino.
que sacaba Un Quererte de la gran Violeta Parra, la chilena, en la versión de Alejo y Valentín. Gracias, Alejo y Valentín, por haber estado acá. Hermoso lo que han hecho, le agradezco mucho a Santiago Maestre. Gracias a Santiago Chef de la Casa Vigil, gracias por haber estado acá.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte acá. Igual. Luciana Sabina Calípolis, lindo gracias, verte como siempre. Nos vamos a seguir viendo. Profesor José Luis Yorlando.
Muchas gracias.
Su programa, recuérdeme.
Historia Activa.
Días
lunes a viernes de 15:30 a 16.
Muy bien, muchísimas gracias. Hablamos a la tarde y enseguida terminamos. Gracias por haber venido.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.